Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ineficiencia gubernamental y aumento de impuestos socavan la producción agrícola, dicen campesinos cubanos. El turismo a Cuba sigue cayendo, mientras otros destinos en el Caribe rompen récords de visitantes. Ecuador quiere vender petróleo a clientes de Venezuela para cortar fondos al régimen de Maduro.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa de Martí Noticias de las 3 de la tarde desde el estudio A. Les saludamos el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés, sala de redacción Ivette Pacheco, Elvis Cabrera, producción y edición Elena Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que la ineficiencia estatal y el aumento de los impuestos socava la producción agrícola de Cuba. Reporta Tomás Cardoso.
La actual crisis agrícola en Cuba supera la del periodo especial, aseguró en sus redes sociales el economista Pedro Monreal. Este lunes, el periódico La de Majagua informó que la provincia de Granma inició finalmente la zafra azucarera con 2 meses de atraso. Esto por carencias de lubricantes y combustibles. Pero la tardía arrancada solo duró 2 horas debido a nuevos problemas técnicos que provocaron la paralización de las maquinarias. Sobre el tema, agricultores cubanos aseguraron a Martín Noticias que el desplome de las producciones agrícolas están comprometiendo ya aún más la disponibilidad de alimentos del agro para la población. Desde Aguada de Pasajeros, en Cienfuegos, Juan Alberto de la Nuez Ramírez describe el escenario de las producciones agropecuarias.
El descenso de la agricultura y la reducción de los alimentos, el desabastecimiento de todos los productos del agro. La causa es el alza de los impuestos. Las personas que tienen tierra en usufructo, que estaban llenas de marabús y malas hierbas, ahora le están poniendo un impuesto por la producción que están haciendo y se han visto obligados a reducir la producción y solo sembrar para el autoabastecimiento familiar. También está el atraso en los pagos. El Estado se ha demorado hasta 6 y 7 meses para pagarle a los productores.
El campesino Juan Carlos Gámez Leiva, que labora la tierra en Sao de los Hidalgos, en Báguanos, provincia de Holguín, nos dijo que el centralismo de acopio, la ineficiencia estatal y la falta de recursos han acabado con las producciones.
Hace 30 años aquí salían semanalmente hasta 2 o 3 ratas de alimentos. Ahora no sale ninguna, porque no se atiende a los campesinos. Yo llevo años como campesino, perteneciendo a una CCS y aquí no hay apoyo ninguno a los campesinos. Hasta ahora a mí no me han vendido insumo ninguno para yo producir. Aquí hasta el mango la gente lo pierde porque no entran ni a comprarse el gobierno la producción a los campesinos. Eso se produce menos comida.
Y en el occidente cubano, el agricultor Esteban Ajete Abascal concluyó que ya hay un éxodo visible desde el campo por las pésimas condiciones que enfrentan los agricultores.
Las tierras sin sembrar ociosas, sigue la misma situación con los combustibles, todavía prevalecen los impagos del banco, los campesinos no tienen para pagarle a las fuerzas de trabajo, las placitas, los puntos de venta de productos agrícolas, lo dicen todo, no hay absolutamente nada en los puntos de venta porque no hay nada sembrado. Todo el campesino hoy está súper preocupado, y no solo lo que hay en estos momentos, sino la expectativa de lo que viene en el futuro.
Tomás Cardoso, Martí Noticias.
El prisionero de conciencia Loreto Hernández continúa con síntomas asociados a su cardiopatía y sin medicamentos en una cárcel de Villa Clara, dijo hoy su esposa a Martí Noticias. Nuestra colega Ivette Pacheco tiene los detalles.
El preso político cubano Loreto Hernández García, quien sufre una cardiopatía, ha reportado desde la prisión de Guamajal, en Villa Clara, que está presentando un fuerte dolor en el pecho y dificultad para respirar. Su esposa, la activista Donaida Pérez Paseiro, así lo dijo a Martí Noticias.
Me llamó el martes, es decir, ayer me llamó un recluso que no quiso identificarse, ¿ve? Porque los reclusos tienen miedo que los guardias tomen después represalia en su contra. Entonces me dice que él está con dolor en el pecho, o sea, con falta de aire y con la tensión arterial alta.
Pérez Paseiro denunció este miércoles a Martín Noticias que Loreto Hernández no está recibiendo los medicamentos esenciales para controlar su enfermedad. Según explicó, el régimen carcelario le impide acceder al tratamiento necesario para mantener bajo control su cardiopatía isquémica mielínica, lo que pone en riesgo su vida.
Él está en estos momentos sin medicamento, porque ¿qué pasa? En su momento la familia fue a llevar medicamento y ellos dijeron que no aceptaron. Estaban medicamentos de la casa porque ellos tenían medicamentos. Ese es el hecho por el cual se están haciendo la denuncia, porque ellos dijeron que no aceptaron medicamentos de la casa porque ellos tenían medicamentos. Entonces, por tanto, si ellos tenían medicamentos, ¿dónde está ese medicamento? ¿Por qué mi esposo está pasando por esa crisis?
Hernández García, miembro de la Asociación Yorubas Libres de Cuba, fue condenado a 7 años de prisión por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en la localidad de Placetas, en Villa Clara. Su caso sigue siendo motivo de denuncias por parte de organizaciones internacionales que exigen su liberación, junto con la de otros prisioneros encarcelados por razones políticas y religiosas. La semana pasada, la Comisión de los Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional y la Organización Solidaridad Cristiana Internacional celebraron la reciente excarcelación de varios creyentes cubanos condenados por motivos políticos. Sin embargo, insistieron en la necesidad de liberar a todos los líderes religiosos que aún permanecen en prisión, entre ellos Hernández García. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El turismo a Cuba cayó en el 2024, mientras que otros destinos en el Caribe rompían récords de visitantes. Amplía Luis Guardia.
Las cifras no son alentadoras. La llamada locomotora de la economía cubana no despega. El arribo de visitantes internacionales a la isla experimentó en 2024 una contracción interanual en el entorno de un 10%, en momentos que Cuba atraviesa su peor crisis económica.
El turismo está en el piso desde el año pasado y a principios de año ahora está en el piso igual comparado con años atrás, que había más turismo. Se veía aquí, se hacían colas los turistas para coger estos carros.
Julio maneja un Pontiac del 51, uno de esos autos clásicos estadounidenses solicitados por quienes visitan Cuba. Dice que la crisis es palpable. 2018 fue el año dorado del turismo cubano, con más de 4.7 millones de visitantes internacionales, más de la mitad de quienes llegaron en 2024. El número de arribos a la isla de gobierno comunista disminuye, mientras sus competidores regionales establecen nuevos récords. El Caribe mexicano superó los 20 millones de vacacionistas y República Dominicana los 11 millones de turistas el pasado año. La ocupación hotelera cerró 2024 en sus niveles más bajos. Diciembre, con menos de 200.000 visitantes internacionales, experimentó una contracción interanual significativa. Según el informe de la Oficina Nacional de Estadística e Información, solo México y Rusia vieron discretos incrementos, inferiores en ambos casos al 1%. Mientras Francia, con un 27%, la comunidad cubana en el exterior con un 18% y España con un 16%, mostraron por países los peores descensos. Varios turoperadores comenzaron a finales del año pasado a apuntar hacia otros mercados. Sunwing Vacation eliminó 26 hoteles cubanos de su lista de destinos para el turismo canadiense por la falta de condiciones en estas instalaciones. Alemania lanzó una advertencia de viaje a sus conciudadanos, donde les alerta por los múltiples problemas que enfrenta la isla. Y varias aerolíneas ya han iniciado o anunciado la suspensión de sus vuelos a la mayor de las Antillas. Luis Guardia, Martín Noticias.
El senador republicano por la Florida, Rick Scott, adelantó en declaraciones a Martín Noticias lo que a su juicio sería la política del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacia el régimen de Cuba. Nuestro colega Mario Pentón entrevistó al legislador.
El senador Rick Scott conversó en exclusiva con Martín Noticias sobre qué puede esperar el pueblo cubano de esta administración republicana del presidente Donald Trump.
Yo hablé con el presidente Trump y la administración de Trump, Marco Rubio, el secretario del Estado, Michael Waltz, National Security Director, sobre la lucha por libertad y de importancia de Cuba es una lista de estados patrocinadores del terrorismo. Es importante reponer sanciones contra el régimen cubano y todos los matones de Cuba. No visas por personas que luchan contra libertad y democracia. No visas para viajar a los Estados Unidos. No dinero suya hacia el régimen cubano. La lucha es importante para el presidente Trump de liberar la democracia en Cuba, Venezuela y Nicaragua y contra Petro en Colombia.
Mario Pentón, para Martín Noticias.
Y a las 3:11 ingresamos a Noticias de los Estados Unidos. Mucha atención que el presidente Donald Trump dijo hoy que está ordenando la apertura de un centro de detención en la base naval de Estados Unidos en Guantánamo para recluir hasta 30.000 migrantes ilegales. Trump hizo el anuncio antes de firmar la ley Laken and Riley, la cual estipula que las personas que están ilegalmente en Estados Unidos y son acusadas de robo y otros delitos serían detenidas y potencialmente deportadas incluso antes de una condena. A propósito, la administración Trump ha puesto fin al estatus de protección temporal TPS en Estados Unidos para venezolanos, dijo la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a Fox News, en una entrevista este miércoles. Desde Washington, D.C., nuestra corresponsal Michelle Sage informa.
La nueva secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, le dijo a Fox News en una entrevista que su agencia no seguiría una medida de la era Biden que dio a los venezolanos en Estados Unidos con el programa de Estatus de Protección Temporal, o TPS, 18 meses adicionales de protección. El audio es cortesía de Fox News.
Well, before he left town, Mayorkas signed an order that said.
Ella dice que mucho antes de irse del cargo, el anterior secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, firmó una orden que decía que durante 18 meses iban a extender esta protección a las personas que están en estatus de protección temporal, lo que significaba que iban a poder quedarse en Estados Unidos y violar las leyes durante otros 18 meses y que hoy lo detuvieron. Noem dijo que el Departamento de Estado todavía está trabajando con otros países para recibir a sus ciudadanos de regreso y que el presidente ejercerá toda la autoridad y el poder que tiene para hacer que esos países reciban a los deportados. Cuando se le preguntó si se había descartado el uso del centro de detención en Guantánamo, en Cuba, Noem dijo que eso se está evaluando, que es una decisión del presidente y que se están analizando cómo se pueden usar todos los activos del país para mantenerlo seguro. El presidente Donald Trump asumió el cargo el 20 de enero y prometió acabar con la inmigración ilegal y los programas humanitarios que, según él, van más allá de la intención de la ley estadounidense. Trump intentó poner fin a la mayoría de las inscripciones al TPS durante su primer mandato, pero los tribunales federales lo bloquearon. El TPS está disponible para personas cuyo país de origen ha experimentado un desastre natural, un conflicto armado u otro evento extraordinario. Desde Washington, para Martín Noticias, les hablo Michelle Sage.
Seguimos en Washington y les contamos que, presidido por el senador republicano Ted Cruz, un comité del Senado escuchó testimonios sobre el impacto del Canal de Panamá en el comercio y la seguridad nacional de los Estados Unidos. Informa Gustavo Cherkis de La Voz de América.
Más allá de la ley de inmigración, las redadas en varias ciudades del país y de la pausa y suspensión temporal de los préstamos y las subvenciones federales, el presidente Donald Trump, que lleva 9 días en el gobierno, mencionó el tema de recuperar el Canal de Panamá. En las últimas horas, miembros del Comité de Comercio, Ciencia y Transporte del Senado escucharon el testimonio de expertos marítimos sobre el impacto del Canal de Panamá en el comercio y en la seguridad nacional de Estados Unidos. Ted Cruz, senador republicano por Texas y presidente del Comité de Comercio del Senado, afirmó que, con el paso del tiempo, muchos han perdido de vista la importancia del canal, tanto para la seguridad nacional como para la economía estadounidense. El presidente Trump no. Y Cruz agregó:
el presidente Carter negoció un tratado, un acuerdo, y el presidente Trump tiene argumentos serios y sustanciales que se está violando, y examinaremos evidencia de la potencial violación. El presidente Trump destaca dos puntos: el peligro de que China explote el bloqueo del paso por el canal y el costo exorbitante del tránsito.
Cabe recordar que en sus discursos el presidente Trump mencionó un supuesto control de China sobre el pasaje marítimo operada actualmente por dos empresas que forman parte de un consorcio de Hong Kong. Actualmente, el Comité del Senado sobre Relaciones Exteriores y el Comité de Defensa continúan supervisando los aspectos geopolíticos y estratégicos relacionados con el canal. Aunque la administración del canal fue transferida a Panamá en 1999 bajo los tratados Torrijos-Carter, el Senado monitorea su funcionamiento debido a la importancia que tiene para el tránsito de mercancías entre los océanos Atlántico y Pacífico. Los legisladores expresaron su preocupación por la falta de inversión estadounidense en infraestructura portuaria en la región, algo que, según afirman, China ha tomado iniciativa. La influencia del país asiático fue el punto clave de una discusión que seguirá en la agenda del presidente Trump. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, no cree que su homólogo estadounidense, Donald Trump, imponga aranceles a México este sábado. José Luis Ramos informa.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseveró que no cree que esta semana se concrete la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles a México.
Sí, no creemos que vaya a ocurrir, la verdad. Y si ocurre, también tenemos nuestro plan. Ya lo informaré. Les digo, hay conversaciones, hay diálogo. Entonces no creemos que vaya a venir esta definición de los aranceles, pero también ya estamos preparados.
Trump dijo la semana pasada que anunciaría aranceles del 25% a México a menos que ayude a abordar los problemas del tráfico de fentanilo y la inmigración. Ayer la vocera de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, insistió que la decisión de imponer aranceles a México y Canadá a partir del 1 de febrero próximo se mantenía. Sheinbaum destacó el compromiso de empresas nacionales y multinacionales a emplear hasta 50.000 migrantes repatriados de Estados Unidos.
50.000 empleos listos para nuestros hermanos migrantes si vienen a México, sea por una deportación o por razones voluntarias, porque así lo deciden. Aquí siempre van a ser bien recibidos. Son héroes y heroínas. Son orgullo de México. Las y los migrantes. Pues esta vocación, decisión de los empresarios mexicanos, la verdad a mí me dio mucho gusto que dijeran, a ver, aquí estamos a recibir a nuestros compatriotas, si no tienen empleo, aquí está, aquí ponemos empleos diversos.
Claudia Sheinbaum durante la mañanera anunció que enviará una carta a Google para explicar el origen y limitaciones del Golfo de México, y también para que aparezca en la plataforma América Mexicana.
Aquí pues hay aguas internacionales que tienen un nombre. Y compartimos plataformas, zonas económicas con Cuba, México y Estados Unidos, en el caso del Golfo de México. Entonces es importante que se conozca y que se explique bien.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Y a propósito de México, con la puerta cerrada en Estados Unidos, migrantes de diversos países ahora tratan de obtener el estatus de refugiado en el país azteca. Detalles con la agencia francesa de prensa.
Cambio de planes para cientos de migrantes en México que iban camino a Estados Unidos. La decisión de Donald Trump de cerrar las puertas de Estados Unidos a los solicitantes de asilo los sorprendió lejos de casa y muy cerca de su destino. Para muchos, volver no es una opción. Entonces, ahora intentan obtener el estatus de refugiados, pero en México. Las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en todo el país rebosan de migrantes, especialmente cubanos y venezolanos. El trámite implica varios días de espera. Muchos incluso tenían citas confirmadas en CBP One, una aplicación que permitía a los migrantes programar citas de asilo de forma legal y remota, y que Trump suspendió. México se ha convertido desde hace tiempo en alternativa frente al sueño americano. Según cifras oficiales, en 2024 el país otorgó refugio a unos 26.800 extranjeros. Esta semana, la presidenta Claudia Sheinbaum dejó abierta la posibilidad de activar un programa especial de refugio si hiciera falta. Mientras tanto, se comprometió a dar protección humanitaria a los extranjeros deportados por Estados Unidos y repatriarlos si lo solicitan, en coordinación con sus gobiernos respectivos. Para los que se quedaron varados en la frontera con Estados Unidos, intentar cruzar sin papeles no es una opción. Durante su primera semana de gobierno, Trump deportó a miles de migrantes a Guatemala, México, Colombia y Brasil, y ordenó reforzar la frontera con 1.500 militares.
Y el gobierno de Ecuador quiere vender crudo a clientes de Venezuela para cortar fondos a lo que llamó el régimen dictatorial de Nicolás Maduro.
Ecuador está dispuesto a vender 250 mil barriles por día de petróleo a países que actualmente compran a Venezuela para frenar el financiamiento de un régimen que el presidente Daniel Noboa llamó dictatorial. Ecuador produjo 475 mil barriles de crudo por día en 2024, de los cuales exportó un 72%.
En el caso de que existan sanciones contra el régimen dictatorial de Nicolás Maduro, el Ecuador está dispuesto a vender hasta 250 mil barriles de petróleo diarios a las naciones que hoy en día compran el petróleo de Venezuela. De esa manera se para el financiamiento de un régimen dictatorial.
La declaración de Noboa se dio en el marco de la visita del líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, que fue recibido en Quito con honores de jefe de Estado. Ecuador lo reconoce como mandatario electo de Venezuela tras las denuncias de fraude en la reelección de Nicolás Maduro. Noboa dijo que González Urrutia encontrará un respaldo sólido y decidido para restablecer la democracia y demoler lo que llamó oscuras fuerzas de la dictadura en Venezuela.
En el caso de Venezuela es lamentable, un ejemplo doloroso de los riesgos que estas amenazas representan para la estabilidad de nuestra región. Pero es también una advertencia que nos coloca, convoca a actuar con firmeza y unidad.
Noboa también indicó que declarará terrorista a la organización criminal venezolana Tren de Aragua, que opera en Ecuador. González Urrutia, de 75 años, reclama que ganó con el 70% de los votos. En septiembre se asiló en España tras una orden de arresto en su contra.
A las 3:22 compartimos noticias destacadas en el ámbito internacional. Continúa el regreso a la Franja de Gaza de los palestinos desplazados por la guerra. Reportes de Europa Press.
Alrededor de 376.000 palestinos han regresado al norte de la Franja de Gaza desde el lunes, cuando se inició el retorno de desplazados desde zonas del centro y el sur del enclave a causa de la ofensiva israelí, en el marco del alto el fuego en vigor desde el 19 de enero. Según datos de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, un aumento en el suministro de ayuda y unas mejores condiciones de acceso es lo que ha permitido a los socios humanitarios, según destacan, ampliar significativamente la prestación de asistencia y servicios hospitales en toda la Franja de Gaza, incluso en zonas a las que antes era imposible acceder. Sin embargo, según expresa la OCHA, las valoraciones sobre el terreno revelan niveles masivos de destrucción de la infraestructura de agua e higiene, particularmente en el norte de Gaza, lo que subraya la necesidad crítica de incrementar los trabajos de rehabilitación y reparación para satisfacer las necesidades humanas básicas. Y en este sentido, también han recordado que la ONU calcula que en el enclave hay más de 50 millones de toneladas de escombros en la franja, para lo que serían necesarios 20 años de trabajo para su retirada, una vez se consolide el alto al fuego y el ejército israelí se retire del enclave.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha dicho estar dispuesto a negociar con Ucrania, pero no con el presidente Volodymyr Zelensky, a quien considera ilegítimo, amplía la agencia francesa de prensa.
El presidente ruso Vladimir Putin dijo el martes que su país estaba dispuesto a negociar para poner fin al conflicto en Ucrania, pero rechazó llevar a cabo conversaciones directas con el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky.
Es posible negociar con quien sea, pero por su ilegitimidad él no tiene derecho a firmar nada. Pero si quiere participar en las negociaciones, asignaré personas para que participen en las negociaciones.
Putin califica a Zelensky de ilegítimo porque su mandato expiró durante la ley marcial, pero en Ucrania están prohibidas las elecciones durante el vigor de la ley marcial, decretada en febrero de 2022. El mandatario estadounidense Donald Trump ha presionado a ambos bandos para que pongan fin al conflicto y la semana pasada afirmó que Zelensky quería negociar un acuerdo para detener los combates. Putin afirma que las negociaciones en la situación actual serían ilegítimas porque Zelensky emitió un decreto en octubre de 2022 que descarta cualquier negociación mientras Putin esté en el poder.
Si existe el deseo, cualquier asunto legal puede cerrarse. Hasta ahora simplemente no vemos tal deseo.
Kiev señaló que no se quedará al margen de las negociaciones y acusó a Putin de buscar manipular a Trump. El presidente ruso también afirmó que si los países occidentales retiran su apoyo a Kiev, el conflicto terminará rápido.
No existirán durante un mes y se acaba el dinero y en un sentido amplio las balas. Todo se acabaría en un mes y medio o dos.
Rusia afirmó el martes que nadie de la administración de Trump se ha puesto en contacto con el gobierno de Putin para una reunión, pero ambas partes parecen estar dispuestas a negociar. Zelensky denunció el martes que muchos proyectos quedaron suspendidos en Ucrania por la decisión de Trump de congelar la ayuda exterior estadounidense. El gobierno de Trump ordenó detener casi toda la ayuda exterior de Estados Unidos, recortando los fondos para muchos programas en Ucrania, incluidas organizaciones que apoyan a los veteranos y medios locales.
Y a esta hora sí va el mundo. Las nuevas autoridades de Siria exigieron la retirada inmediata de las tropas israelíes de la zona de amortiguación situada en los altos del Golán y que fue invadida por Israel tras la caída del régimen de Bashar al-Assad. La gobernadora demócrata de Arizona, Katie Hobbs, nombró a María Elena Cruz para la Corte Suprema del Estado, lo que la convierte en la jueza en la primera latina y la primera afroamericana elegida para este tribunal. La Unión Europea prepara sanciones a las exportaciones de videojuegos a Rusia y de importaciones de aluminio ruso a Europa como parte de la 16ª ronda de sanciones que coincidirá con el 3er aniversario de la invasión de Ucrania. Y en Perú, el sector del transporte convocó una nueva huelga general para febrero con el fin de protestar por la inseguridad de sus trabajadores, que siguen siendo objetivo de bandas del crimen organizado. Y en el segmento de ciencia y tecnología, científicos están investigando una posible solución al calentamiento global. Danilo Fuentes Cortés nos explica.
Los científicos han rastreado las profundidades del océano y el espacio exterior en busca de microbios que ayuden a frenar el calentamiento global. Ahora están buscando en un lugar nuevo e improbable, dentro de las casas. Un grupo llamado Two Frontiers Project, financiado por la empresa biotecnológica Seed Health, está pidiendo a los ciudadanos de Estados Unidos que busquen crecimientos microbianos extraños en sus hogares. Los microbios extremófilos prosperan en entornos difíciles y desarrollan propiedades únicas que pueden ser aprovechadas por la industria biotecnológica y utilizadas en soluciones climáticas, dijeron los investigadores. Aunque los microbios viven en todas las superficies domésticas, el grupo está especialmente interesado en los que viven en entornos extremos, incluidos los lugares con altas temperaturas, como lavavajillas y aparatos de aire acondicionado. Estos entornos, aunque comunes, imitan las condiciones extremas de la naturaleza y reflejan los cambios medioambientales a los que puede enfrentarse nuestro planeta en el futuro, como el aumento de las temperaturas, la intensificación de la radiación y la creciente acidificación de los océanos y los suelos, argumentaron los científicos. A los voluntarios que se inscriban en la campaña de los extremófilos, se les pedirá que saquen fotos de cualquier crecimiento microbiano que haya en su casa, por ejemplo, limo, tapetes endurecidos o crecimiento fibroso, dice el sitio web del proyecto. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Mundo Artístico. Y en nuestra nota de cierre, nuestro colega Alfredo Jacomino está presentando la música de un conocido salsero puertorriqueño. ¿De quién se trata? Aquí está.
Ay, no te desesperes y ten paciencia, que todo en la vida viene.
Víctor Manuel tiene un deje especial en su voz y eso lo hace inconfundible. Y si sumamos la puntería que enfila en sus baladas románticas y boleros, lo convierten en un tipo dichoso. Decimos dichoso porque nacer con talento y cultivarlo no es lo mismo que quedarse a medias. Y a Víctor Manuel lo hemos visto crecer como artista con los años y él a nosotros bailar a su antojo. Nació en Nueva York el 27 de septiembre de 1968, pero todo el mundo lo ubica en Puerto Rico, la isla del encanto, de donde sale música hecha con sabrosura. En 1999 nadie le quitó el premio de Joven Salsero del Año. Ha vendido millones de discos y como detenerse solo lo hace para tomar aliento, más tarde se graduó como el sonero de la juventud. El Atlántico fue incapaz de detener su alcance y hasta Europa viajó a golpes de popularidad porque desde allá lo reclaman. Si la salsa aún respira con vida,
es porque también descansa en los hombros de Víctor Manuel. Y eso hay que agradecerlo.
¿Cómo está mi gente linda de Cuba? Un saludo muy cordial.